Bueno, les cuento de que seguimos conversando con Robert Moré, que...
Están haciendo negocio de café ustedes dos.
Vamos. Ernesto
Muniz. ¿Qué te pasa? ¿Te pones celoso porque no entras? ¿Dónde está la tuya?
No vi.
Ernesto era el que le contestaba. El Ernesto que da en el personaje del cafetero.
Escucha esto. ¡Ah! Se huele por la radio.
¿Cuál es el café ese?
Café es de Brasil, es Alto del Caparaó, que es una zona, una serranía.
Ese mismo.
Traje tres iguales porque le traje para Jaime, que cuando se enteró que te traía a vos, dijo, ah, claro, para Jaime sí, pero para mí no.
Y bueno, pero él se fue hoy.
Exacto.
¿Por qué no está Jaime hoy?
Porque está cumpliendo años de casado y se fue para Punta del Este con la señora a pasar el fin de semana.
O sea que mañana
que tiene un...
¿Qué?
Que un día libre por aniversario.
Pero y seguro, porque además él es una persona pudiente.
Pero él pudo coordinar todos los kioscos.
Todos los kioscos.
Qué difícil, ¿eh?
Eso es dificilísimo.
Porque estaba
todos los kioscos. ¿Hay algo de Clara, de Jaime, en alguno de los personajes? ¿Hay algo mío en alguno de los personajes?
No.
Sí.
Ay, yo pensé que había algo.
Bueno, no. Está directamente.
No niegues. Está no mientas.
Bueno, contale vos entonces.
No, pero no niegues.
¿Cuál es hoy? ¿El Pichi?
No. Hay referencias a Publi, así, pero no hay ninguno que sea Pichi.
No. Le tocó a Anita Durán nomás. Que le conté y estaba fascinada. Hay un momentito que hacemos Anita Durán ahí, una cosita, un mimo, un guiño casi.
Un guiño.
Sí.
Bueno, está bien.
Pero hablamos algo de Publi así.
Bueno, yo como voy a ir, no me cuentes nada porque quiero verlo.
Quiero
escucharlo.
Primera fila y para participar.
Sí, yo participo, no tengo ningún problema. Hace años que quiere que participe.
Sí. Yo te había dicho, ¿te acordás que tenías que hacer un
personal? Ahora vos también.
¿Cuánto hace que te dije? Sí. Te mandé el video de referencia de Mike Tyson porque dijiste, tenés que hacer un show como este. Así se lo dije.
Ya sabemos el show que tengo que hacer con Sergio. No tenés que meterte acá.
No, pero...
Bueno, en definitiva, nosotros lo que queremos es que usted... Bueno, ¿por qué el Pichi? ¿Estamos llenos de Pichis?
Sí. Pero este es el Pichi, ¿eh? No, plancha. Pichi come.
El Pichi come de toda la vida.
Ese mismo.
Exactamente.
El clásico.
Que está inspirado en uno que estaba en La Paz y Yaguarón, que se creía samurái, ninja, y tenía todas las paredes escritas y vivía con un discurso, tenía toda una lógica.
Sí.
Que se le fue la moto así. Y un loquito que anda ahí
que
por la plaza.
Que estaba en una casa.
Sí.
Que le toda la casa escrita por fuera con grandes frases.
Sí, artistas algunos y todo, pero era una cosa infernal.
Sí. Le tiraron la casa abajo.
Y no construyeron nada desde ese día y fue hace mucho tiempo. Así que capaz que tenía alguna verdad ahí.
Capaz que había alguna verdad así contra el gobierno.
Decía cosas.
Y hay otro loco que anda en la peatonal, que anda muy enojado siempre con la vida, con una guitarra que es una puteada atrás de otra.
Ah, mira.
Pero no es violento con nadie.
No.
Es como una bomba de violencia así. Entonces está
un poco inspirado en ellos.
Está inspirado
en verdad también en el cotidiano que uno mira por todos lados y hay gente que viviendo en la calle que te da como una...
Cada vez hay más gente viviendo en la calle.
Sí. Que además en algunos casos te das cuenta que hablan y tienen formación cultural, que no es que vivieron en la pobreza siempre
sino que fueron en picada.
Eso. Ese es el personaje del Pichi. Ese es un... Eso es alguien que lo escuchás hablar y decís, no puede...
No,
¿por qué habla tan bien? Bueno, hay una formulación y en el momento se revela esa incógnita.
Eso es muy interesante. Porque además, bueno, dije al principio cuando los presenté a los dos que tenían una capacidad y un poder de observación. Y eso es muy importante porque la gente tiene que encontrar la empatía, el reconocimiento. A este lo conozco.
Exacto.
Bueno, después tenés la extranjera, que ya dijimos.
A Yamaira, divina.
Yamaira, que... El,
que habla que, de esta uruguayés que no somos xenófobos uruguayos. No. Y no somos racistas. No. Bueno, eso. Viene a mostrar esa verdad.
Nos desnuda muchísimo como sociedad, ¿no?
Bueno.
Es increíble.
A pesar de que viste que salió una encuesta y un estudio que hicieron directamente que los uruguayos no le tienen miedo a los inmigrantes con respecto a que le saquen el trabajo. Pero ayer hablábamos con la gente de la ONG y indudablemente eso puede ser cierto. No le tienen miedo a eso y,
pero el discurso y
bienvenidos. Y bienvenidos, pero por otro lado somos muy xenófobos.
Como dice Yamaira.
Es hipócrita, ¿verdad? Con el doble discurso.
Bienvenidos y venís de Europa.
Y lo político. Eso dijo la señora. Bueno, sí, ella es holandesa.
Sí, claro.
Y dijo, cuando le preguntamos por cómo había sido recibida acá, hace 15 años que vive acá, y me dijo, yo muy bien, porque soy holandesa, claro, rubia y de ojos celestes.
Claro, sí, pero vienen los morochos y ¡ay, mamita querida!
Bueno, la falsa influencer es el mundo de mentiras que vivimos
de, hoy. De las redes sociales, esto sí, de esta venta de la nada, esto que es pose humo, y humo.
Humo, humo, humo total.
Humo, humo. Uh-huh. Y poca formación académica y como mucho bla bla alrededor para que parezca que sabe más y todo eso. Y lo que viene a dar es una cátedra, o sea...
Ahora, a mí lo que me parece... Ahora, el personaje... Es interesante que la gente se encuentre con ese personaje, porque hoy en día hay también todo un sector de gente que crea a ciegas, a rajatabla, lo que aparece en las redes.
Totalmente. Exacto. Es como una época de la televisión. Exacto. Si lo decía el diario, exacto, era verdad.
El primero, si lo decía el diario, era verdad, y si lo dice la televisión, es verdad, y todo así. Y ahora, las redes. Las redes son la Biblia.
Sí, te publican...
Absolutamente, te publican cualquier cosa.
Una cosa en portugués, y si mirá lo que está pasando en Colonia y Andes. ¡Qué horrible!
Es terrible, ¿no? Pero es interesante lo de la blef, porque la blef hay muchas.
Sí.
No es una sola.
No.
Hay muchas.
Y no está inspirada en Débora.
Y el garronazo, ¿viste? El método del garrón que tienen los
a mí lo que me pone más, a mí lo que me pone más, lo que me genera más choque, así, es cómo la gente cae.
Mm.
Porque infernal. Esa gente vende publicidad en las redes.
Totalmente.
Y vive de eso.
Sí.
Y la gente cae.
Sí, sí. ¿Cuánto estaríamos para cobrar nosotros?
Nosotros no. ¿Cuántos tenés en las redes vos?
9.000 en Twitter.
Por eso, no puedo vender nada. Pero hay gente de esas blaf que tienen 250, 300 mil personas.
Sí, hace un tiempo habíamos leído un artículo que yo le pasé que están haciendo una universidad para influencer, donde hay algunos reconocidos personajes españoles y todo lo demás, y algunas personas medio mediáticas, históricas, que se juntaron con una cantidad de pibes o pibas que tienen esta cantidad de seguidores, y están haciendo la primera universidad, y ahí me pareció que dijimos, esto tiene que ser un personaje, porque no puede ser más la mentira esta, sí. hay que hacer algo para reírnos, porque si no nos morimos.
El otro día leí que estaban indignados con un casting en España para una serie, donde pedían ciertas cualidades a las actrices más jóvenes y que tuvieran mínimo 80.000 seguidores en Instagram.
Seguro.
Capaz que sos tremendo actor, pero sí.
¿Cuántos seguidores tenés? 300. No, ya está.
Brutal. Dios mío, qué brutal. Bueno, me imagino que en este personaje que...
Walker Texteri.
De Walker Texteri. Ahí te sentiste, sí, das en el personaje. Porque siempre quisiste ser un actor porno.
No da con otras cualidades.
Pero... No da con otra, sí, pero sí.
Si usted, ¿cómo era la frase?
Si tú puedes pagarlo, yo puedo hacerlo. Y Walker arrancó siendo...
Esa frase me la decía al aire. Sí, sí. Yo no podía dar crédito. Yo, la primera vez que me la dijo, dije, ¿qué hago? ¿Me río o no le contesto?
Walker arrancó siendo jugador de fútbol, que ya es el sueño de todo uruguayo, de no sé qué. Y la vida, el estar condenado al éxito, como le dijo su mamá, lo llevó al porno. Y aún hoy, Walker, caminando en Cracovia, donde triunfó, los más jóvenes los saludan por su futuro, su presente como actor porno, pero los veteranos por el fútbol. Es toda una leyenda.
Lo que pasa es que en Uruguay, combo, viste, como siempre, al uruguayo que triunfa en el exterior no le damos bola. No, bueno.
Pero Walker es una cosa, me encanta. Me
mira
encanta,
qué maravilla.
No sé las cosas que hizo Walker para triunfar en el porno. Pese a no tener los atributos clásicos, vamos a decir, del actor porno.
Después de meterte en todos estos personajes, debe ser muy difícil lavarte la cara y que Moré se pare frente a la gente.
Sí. Pero es maravilloso. Es maravilloso porque es es contar un poco cómo salió esto y la gente que entra como, ¿qué pasó?
Sí.
Es como... Nada, esa cosa, se terminó la magia, ahora viene el sermón. Y no, seguimos con eso. Íbamos a hacer un poco más de Moré personaje, pero no, la verdad que nos pasamos de tiempo, porque cada vez que ensayamos lo hacemos más largo el espectáculo.
Entonces, ¿y le contás a la gente la vida licenciosa de lujos, de
y opulencia
que vos tenés?
Lo dejo intuir, lo dejo que la gente vea. Eso, un poco al comienzo yo cuento.
Porque vos no tenés doble discurso. Vos
no.
Te gusta el lujo y la opulencia.
Me encanta.
Por
me
eso encanta. Recibís sentado en un trono con el boxer en los pies.
Siempre. Y trato de hacer todo para eso, ¿no? menos trabajar 8 horas, todo lo que pueda hacer para tener ese estilo de vida. Sí.
El boxer en los pies sonó que estabas de calzoncillo bajo, ¿no? Se refiere al perro, por las dudas le digo a la gente.
Ah, sí, ojo.
García.
Estaba hablando de García, sí, que claro. es un animal maravilloso.
Que está el personaje que es el perro está un poco inspirado en García. No, el calzoncillo bajo es para otro tipo de funciones que también estamos coordinando con Ernesto, pero bueno.
Sí, porque viene fin de año y
hay que pagar.
Fiesta privada.
Y está carísimo.
García está carísimo. García tiene personalidad y es totalmente independiente de vos, o es dependiente de vos.
García, primero que nada, no sabe que es perro. Entonces en esa ecuación él no es totalmente dependiente.
¿Y aquí el perro tampoco sabe que es perro?
Sí, el perro sabe que es perro.
¿Porque este es de los perros callejeros o de los perros de Terval?
Terval, sí, no tiene
terreno baldío, es Terval,
no tiene pedigrí. Y es el que hizo una el más inteligente de los personajes, me parece, a nivel sensitivo. Se dio cuenta de algunas cosas, descubrió quién era el Pichi, por ejemplo.
Mira.
Inteligencia emocional a full.
Sí. Y aparte, nada, él sostiene su teoría de que el perro es el animal más inteligente, ¿no?
¿Qué es para ustedes el teatro?
Ah, para mí es un descubrimiento, porque yo soy espectador de teatro, pero no vengo de la formación teatral. Yo tengo formación en comunicación y en comedia, que es lo que he estudiado. Así que para mí entrar al espacio teatral para hacer algo que puede llamarse una obra es un desafío, en el sentido de que escribir, cuando uno hace escribir para hacer una obra en Movie Center, es un espacio distinto, porque es como que el medio es el mensaje. Seguro. De verdad, el espacio significa y resignifica tu discurso, le da un valor o lo hace caer según el lugar donde estés. Yo estoy acostumbrado a actuar en esos espacios, o en bares, o en lugares promiscuos, y estar en un teatro a mí me genera darle dimensión a lo que escribí. Cuando lo veo arriba de Robert Moré, me doy cuenta que es otra cosa, que el espacio requiere un respeto distinto de ahora desde este lado, ¿no? Verlo desde el lado de protagonista es como, wow, qué sensación distinta a cuando escribís para hacer una obra en un bar, en un coso. Sí.
Para mí el teatro es el aire que respiro. Y me pasó una cosa que es dirigiendo El Amigo Fantasma, que fue la primera vez que dirigí, y entonces participé de una obra y no...
Seguro, no pisaste el escenario.
No pisé el escenario. La angustia que me genera no es espantoso.
Vamos a resignificar. ¿Podrías vivir sin teatro? No.
No, para nada. No. No, es el aire. Ahora, nosotros estrenamos, yo generalmente estreno una obra y la semana que sigue me la tomo de relax, releo un poco y trato de bajar la locura. Y esta semana fue todo lo contrario, llego hoy peor que el estreno, con mucha más locura, por las ganas y la necesidad de hacerlo y de enfrentarlo.
Eso habla muy bien de todo, de vos como profesional, porque indudablemente uno tiene ansiedad y a veces, bueno, el estreno te desinfla un poco, y sin embargo, pero yo siempre digo que la segunda función debe ser peor que la primera.
Es la peor, siempre. Por eso nosotros tratamos de tener por lo menos dos ensayos generales con público, para que el estreno sea la tercera.
Seguro.
Que todos sabemos que el estreno es una función de porquería, ¿no? Porque va gente que
no entiende.
No entiende nada, o van o gente fría.
Pero fue un buen estreno.
No, nosotros hicimos un muy buen estreno, porque fueron amigos, básicamente. Se invitó gente, fue gente de Claro, que nos auspicia, gente del Socio Espectacular, que fueron con mucha gana. Pero yo creo que al estreno tienen que ir amigos, que te aplaudan a rabiar, que no importe nada, y que digan, es maravilloso, ¿viste? Que es como con los gurises chicos, no importa si ese bien o no, vos le decís precioso. Entonces,
¿te importa la crítica? ¿Les importa la crítica?
Qué buena pregunta.
Sí.
¿Cuál crítica?
Sí.
Me gusta esa respuesta.
Claro. Si Sergio va a ver la obra y me hace una crítica, que yo sé que parte de un lugar positivo, al mejoramiento, lo voy a tomar bien. Ahora, si viene un flaco o que me escribe una cosa de incógnito, cuya carita es una foto de nada, del aire, y me pone un espectáculo espantoso, y yo sé que está parte de su propio odio, entonces no es crítica, es sacar para afuera su odio, en este caso a nosotros, pero podría ser a a quien, o que sea el Masterchef, a que lo que sea.
¿Sí? Eso es terrible.
Entonces, depende. Si va mi vieja y me dice comentarios, mi vieja es una gran teatrera, yo lo voy a tomar positivamente y sé que lo que me está diciendo va por ese lado. Si vienen mis amigos que son comediantes y me hicieron muchos comentarios positivos y negativos de correcciones, para mí eso es re importante. De hecho, les invité para que hicieran esto, que fueran lo más honestos posible, porque nosotros hacemos esto para el público. Nosotros lo hacemos para el público. Capaz que otros artistas no, pero nosotros trabajamos para que el público la pase bien. En objetivo de hacer reír. Bueno, se ríen, y si todavía pensás con lo que te estoy diciendo, fue genial. Ahora, si las críticas son para construir, vamos, me encantan todas, aunque me peguen en el ego. Creo que lo que hemos aprendido en el mundo del espectáculo es que el ego tiene que quedar un poco de lado, porque si no, te caes del décimo piso de un golpe brutal.
A cada rato.
A cada rato.
Con lo de la crítica, como dice el perro que en un momento descubre que hay un crítico y nada, y te dice cómo son los críticos, ¿no? Que estás haciendo el Jardín de los Cerezos y te dicen muy, muy naif, muy liviano, muy liviano. Entonces, en este espectáculo, la crítica, yo sé que no les va a gustar a la crítica de teatro. Yo sé que este espectáculo, que es un espectáculo de humor y que manejo personajes y todo, yo sé que no les va a gustar. Que pueden sentirse atraídos, que se pueden divertir, pero la crítica en sí de, ¿no? Después van Jaime Clara, a quien yo respeto mucho porque me ha visto siempre, y me dice que le encanta el espectáculo y me dice cosas y me parece súper válido.
Yo, igual, para mí la mejor crítica...
Estoy convencido que vas a ir y te va a encantar.
Yo voy a ir, sí, seguro que
voy. No, pero te quiero decir que te va a encantar y que si no, me harías una devolución y me dirías, no, mirá, nene, le erraste en esto y en esto y en esto. Y eso me parece fundamental. Y yo hace unos años ya les escribo a los críticos. Cuando sacan una crítica mala, les escribo para agradecerle.
Está bien, me parece muy bien.
Porque es como decir...
Le dedicaste tu tiempo.
Pero por lo menos el tipo tuvo la decencia de decirme que no le gustó públicamente. Que, viste, hoy en día no funciona eso. Es más fácil decirte, no, está bien, sí, qué divertido, loquito. Y la dejan por ahí. Si no te gusta algo...
Igual la única verdad que hay en un espectáculo de humor es si la gente se ríe o no.
La única verdad que hay en todo aquello que va dirigido al público es la palabra del público. Por más que esté hasta equivocado, lo que ellos dicen es el último destinatario. Así que ustedes trabajan para el público, nosotros trabajamos para el público que nos escucha, hacemos televisión para la gente que nos ve y cocinamos para la gente que va a comer. Si esa gente no te da una respuesta, directamente no existís. Entonces,
el resto es bluff.
El resto es Débora. Exacto. Es Débora total. Señoras, señores, No Doy en el Personaje es este espectáculo fantástico que va los viernes de noviembre a las 21:30 en el Teatro Circular. Las entradas están en la boletería del teatro y además está estelarizado por Robert Moré y con la dirección, la codirección y la coautoría del señor Ernesto Muniz.
Que está también ahí, ¿eh?
Ah, también está.
Está ahí escondido en las sombras, pero bueno, ha salvado.
Porque él se olvida de la letra, entonces tengo que estar. Por eso estoy.
Señoras, señores, conminados están a que la sala 2 del Teatro Circular, esa sala fantástica, esté totalmente llena los viernes a las 21:30, porque ellos se lo merecen.
Para el que viene, Sergio, porque hoy ya está lleno.
Bueno, hoy está lleno. El próximo. Viernes. Les volvemos a recordar el próximo viernes, antes del viernes, que a las 21:30 en el Teatro Circular, sala 2 está No Doy con el personaje Robert Moré.
Y vemos cuándo va Sergio Daniel para hacer sus...
Este fin de semana no puedo porque tengo mucho trabajo. El próximo viernes estoy en Punta del Este.
16, el 23.
Y el 23 voy. Acá,
el 23 de noviembre, un Sergio Daniel Puglia en sala 2 del Teatro Circular.
El 23 voy.
El 23. Sí, muy bien. Bueno, arrancamos la campaña. El 23 te queremos. El 23 te queremos. Estoy
acabando eso mismo.
¿Sí?
Bueno, señores, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos.
Muchas gracias.
Seguimos haciendo pura radio.